Ahora te invito conmigo al libro de Mateo, Mateo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Seguimos nosotros una serie que se llama Avanza, Avanza, el poder del Rey en marcha. Mateo 8 y 9 son dos capítulos de los eventos, de los milagros de Jesús, uno tras el otro, tras el otro. Y Él está enseñando, primero enseñó que Él tiene autoridad, ¿verdad?, para hacerlo. Pero en estos capítulos, Mateo nos dio las historias de los milagros por la primera vez en su evangelio. Y estos milagros enseñan que Dios, Jesús tiene poder como Dios sobre todo, sobre la enfermedad, muchos diferentes, sobre el pecado, ¿verdad? Y también hoy vemos nosotros una cosa más. Quizás no es un milagro, pero el milagro que vemos hoy es una vida cambiada, una vida cambiada, es el milagro de hoy. Pero lo que vemos hoy es que Jesús tiene poder sobre la religión. Jesús tiene poder sobre la religión. Religión es una palabra bien común en nuestra cultura y aquí en la isla hay muchas personas religiosas. Cuando hablamos de religión, podemos ser religiosos acerca de tu bienestar, ¿verdad? De tu salud, ejercicio, religiosos en su dieta. Puede ser religioso en los deportes, que seguir un equipo, ¿verdad? Esa cosa, la gente son religiosos en eso, fanáticos en eso. Pero también hablamos de las religiones del mundo y hay mucho diferente. Bueno, empezamos eso como cristiano, ¿verdad? Una idea musulmán y otra cosa. Son muchos ejemplos. Hoy no estoy hablando de religiones, estoy hablando de la religión. Una tradición, cualquier forma, cualquier nombre que hay, porque cada uno es diferente. Y debemos estar seguros que lo que estamos siguiendo en nuestra vida es Jesús, no es una religión. Porque lo que Él quiere para nosotros no es religión, lo que Él quiere es relación. Dios mismo quiere una relación personal e íntimo con nosotros a través de Jesús. Y lo que está diciendo aquí en la historia de Mateo es que Dios puede salvar y cambiar cualquier vida y ofrece a estas vidas lo que la religión no puede ofrecer. Entonces vamos a mirar también una vida cambiada y comprometida. Vamos a mirar una historia de un milagro en la vida de Mateo. Es el mismo Mateo que escribió el Evangelio de Mateo. Y esa es su historia esta mañana en un solo versículo, ¿verdad? Y lo que él hizo con su vida nueva. Una pregunta va a empezar esta mañana. Voy a empezar este primero, el pensamiento para el día de hoy. ¿Jesús recibe a los pecadores y rechaza a los perfectos? Jesús recibe a los pecadores, pero rechaza a los perfectos. Déjalo aquí en la pantalla para que piensen eso también. Una pregunta, ¿quién aquí le gusta la fiesta? No estoy hablando de la fiesta de la barrio, pero fiesta con la familia, con otra persona, ¿verdad? Sea boda, cumpleaños, ¿verdad? De esa cosa. A mí me gusta, sí, este tiempo. Alguna persona dice que no le gusta porque son demasiada gente, son introversos y le gusta quedarme en casa. Tiene que invitarme, ¿verdad? No invitarme, pero no, yo no voy a aceptar la invitación. Por lo menos, tiene que seguir invitándome a estas cosas. Muchos sí les gusta eso, los barbecue con los vecinos, otra cosa, la cultura aquí les gusta tiempo con la familia juntos, ya estamos llegando a Acción de Gracia, ¿verdad? Esos tiempos especiales, casi todo les gusta estos tiempos y les gusta la fiesta. Otra pregunta, ¿quién aquí esta mañana le gusta los impuestos? ¿Alguien? ¿Cualquier? ¿Nadie? ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? No, no. O sea, IVA, Hacienda, el IRS, no importa, ¿verdad? Y está diciendo que yo he llamado a IRS alguna vez en mi vida, espero 3 horas en la línea para me ayude, para decirme, no puedo ayudarte, disculpa. O que pueden, cuando compramos cosas para 100 pesos, pagamos 112, ¿verdad? Porque el IVA, esa cosa, casi nadie le gusta. Aquí es el sistema como funciona y nadie le gusta esa, pero así es el sistema. Y ese no es un mensaje político, no te parece, ¿verdad? Pero es la verdad de la vida. Que mucho le gusta la fiesta, no le gusta pagar los impuestos. En la historia de hoy tiene ambos, tiene la fiesta y también tiene los impuestos. Entonces, algo para todos esta mañana, ¿verdad? El punto no es la fiesta ni los impuestos, pero una vida cambiada, como dije, que Jesús recibe a los pecadores y rechaza a los perfectos. Primero vemos esta mañana, solamente 2 puntos en el texto. Esta semana hablando de la religión, la semana que viene seguimos en este texto hablando que Jesús tiene poder sobre la tradición. La tradición es parte de la religión, ¿verdad? En muchas maneras. Pero hoy miramos los religiosos, La semana que viene miramos otro grupo que guardaba bien su tradición, ¿verdad? Entonces explico eso más en la semana. No falta estar otra vez la semana que viene. El poder sobre la religión. Vemos aquí una vida comprometida. Una vida comprometida. La vida del Mateo. Empezamos juntos 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Ese hombre que escribió Mateo. Está hablando de sí mismo ahora en este pasaje, ¿verdad? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Debo explicar algo que pasó aquí. Mateo, son tres niveles de los publicanos en esa sociedad para ellos. Uno es el hombre escondido, el jefe sobre todos. Este hombre recibe dinero en nombre de Roma, del gobierno. Nadie conoce quién es. Él queda en su casa escondida, su identidad escondida. Pero recauda impuestos para la comunidad. Él manda personas bajo él. Uno, como tenemos en la historia de Zaqueo, el jefe de los sacerdotes, no, es otra cosa, pero de los que estaban aquí, los publicanos. Segundo nivel, ellos son conocidos y reciben más que necesitan y dan a su jefe lo que deben, pero reciben mucho más. Y entonces bajo ellos, lo más odiado de todos son los que sentaban en esta silla, el banco de los tributos. Este hombre como Mateo, todo conocía su cara y su nombre. Y él fue el hombre que todo tenía que pagar directamente los impuestos. Mateo sentaba en este lugar y tuvo la autoridad del gobierno romano detrás de él, los soldados para estar seguro que paguen tus impuestos. Y así fue su trabajo. Él pudo, si quiere, cobrar impuestos sobre cualquier cosa. Tus animales, tus peces que cogiste hoy en el mar, usar el barco que tienes, después de vender los peces, puedes otra vez buscar impuestos de tu ganancia de dinero, sobre tu cosa, tu casa, como quieres. Y él tenía poder ilimitado para cobrar como quería. Si el romano manda 100 pesos, el hombre bajo ese recibe siempre, por lo menos da 100 a Roma, pero dice: yo quiero 150. 150, ¿verdad? Okay. Este hombre bajo él dice: pues si va a ser 50, yo le pido 180, yo tengo 30, él tiene 50, Roma 100, ¿verdad? Todo tan feliz. Mateo dice: pues yo quiero, yo que me des 200, porque tuve que pagar al otro dos jefes sobre él. Entonces él pide 200 y da a otro 180, que da 150, que da 100, así. Un sistema corrupta completamente, un sistema que muchos dicen lo mismo hoy en día, ¿verdad? Pero no es el mensaje de hoy. Poder ilimitado. Y por tomar este lugar, Mateo vivía una vida buena, rico, casa grande. No tenía falta de nada en su vida. Lo que faltaba fue así: los recaudadores de impuestos, los publicanos, fueran rechazados de la sociedad, considerados como si fueran publicanos, fueran como gentiles, griegos, no judíos. No podían asistir la sinagoga, no podían ir a la iglesia, como pensamos en eso hoy en día. No podían ser ni juez ni testigo en el corte. Si vio a alguien morir y dice: ese hombre mató a otro hombre, si Mateo fue el testigo del crimen, no pudo dar su testimonio en el corte. ¿Por qué? Porque no era confiable, porque el hombre es mentiroso siempre y no podemos confiar en su palabra. Rechazado de la sociedad, rechazado de la religión de su tiempo y rechazado también muchos de la familia y de amigos de otros. Entonces lo que quedaron fue hombres con mucho dinero y sus amigos solamente son otros publicanos y otros que han sido rechazados. Esa es la vida de Mateo. Una vida buena en cosas del mundo, pero una vida de soledad, una vida que faltaba mucho de las relaciones, de cosas de Dios. Y mucho en la posición de Mateo, no importaba. Porque para ellos tengo todo lo que necesito en mi vida, no importa si no me gusta, tiene que pagarme todavía, tengo soldados que para proteger, yo soy intocable, pueden protegerme en mi vida, y ganaron su trabajo por pagar a otros en la misma manera. Entonces ellos no importaba. Fueron realmente como consideramos nosotros, pecadores. Y sabían eso también. Y es el hombre Mateo que Jesús vino de toda persona en Galilea, toda persona en este lugar, en este pueblo. Él vino a Mateo y dice a Mateo, sígueme. Sigue, llamó a Mateo. Un publicano, hombre pecador, hombre rechazado, hombre que tenía todo contra judíos, enemigo de su propio pueblo. Y Dios, Jesús le llamó y dice, sígueme. En este tiempo Mateo ya había visto a Jesús en este pueblo, predicando, enseñando y ya sanando personas, haciendo los milagros. Tiene una idea de Jesús. Pero Jesús vino a llamarlo personalmente, cara a cara. Llamarlo, dice, sígueme. Mateo no tuvo ninguna razón para dejar su vida y seguir a Jesús. La vida era buena. Dinero, suficiente amigos, aunque todos son lo mismo que él. Amigos, lujo de vida. Y dice que él se levantó y le siguió. ¿Le siguió? No tiene sentido pensar en mente del mundo hoy en día. Dejar una vida cómoda, dinero, todo eso para seguir a un maestro, un hombre sin hogar, un hombre que está confiando solamente en otra persona para su propio bienestar. No, ese no tiene sentido. Pero hemos visto en la vida que hay muchas personas como Mateo. Muchas personas que tienen todo. Son ricos en el mundo. Tienen carro nuevo, vive de carro de lujo. No solamente carro nuevo, pero carro de lujo, ¿verdad? Bien, un carro caro. Eso, bueno, practicar en español, ¿verdad? Carro caro. Pero una casa grande, quizás mansiones, ¿verdad? Viven la vida buena. Y para ellos tienen todo. Tienen todo. Yo pienso en las personas que hacen cosas como Facebook, ¿verdad? Esas personas que tienen todo, que están haciendo, trabajando con compañías como Tesla y esas cosas, multimillonarios en su vida. Y yo no conozco su condición espiritual, no voy a juzgarlo por eso, ¿verdad? Pero yo pienso en las personas más ricas en el mundo, hombres como Bill Gates, que es dueño de Microsoft, que es una compañía más grande en todo el mundo. Esas personas tienen dinero para 10 vidas, quizás para 100 vidas sin perder dinero. Todo. Yo pienso en Mateo en esa manera. Tenía todo, pero él dijo que él le siguió. Se levantó y le siguió. Es bien humilde en sus palabras. Lucas enseña a nosotros que Mateo dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas dice, mira, no solamente salió y siguió a Jesús, dejando todo. Porque para dejar su trabajo como este hombre aquí, para los impuestos, un publicano, para dejar el trabajo significa alguien tiene que buscar el lugar de él. Y no podría regresar otra vez a su trabajo. Nunca. Perdería su lugar, perdería su ingreso, perdería su vida para seguir a Jesús. Y lo hizo. Y se levantó y siguió a Jesús. ¿Por qué? Algo en su mente y su corazón le enseñó la llamada de Dios que algo es mejor que toda su vida, todo el dinero, todo lo que tenía. Jesús es mejor para seguirlo y dejar todo atrás. Nosotros necesitamos pensar a veces en nuestra vida que para seguir a Jesús no podemos hacerlo solamente algunos días, como los domingos o el sábado, fin de semana o estudio bíblico. Para seguir a Jesús para nosotros, Él nos llama a dejar todo para seguirlo con nuestra vida. Dejar toda nuestra vida. Yo no quiero dejar toda mi vida. Dios, es posible que Dios no te va a llamar a dejar tu trabajo. Pero te llama a usar tu trabajo, tu ingreso, tus bienes para la gloria de Dios. Quizá te llama a dejar, no para dejar tu casa, pero te llama a abrir tu casa para la gloria de Dios a otras personas. Quizá te llama a dejar de tu comunidad, de tu pueblo, de tu área del Rincón o Añasco o Moca, donde vives, pero te llama a alcanzar personas en tu pueblo y en tu área. Todavía está llamado a dejar todo. Todos tus deseos, todo tu futuro, todos tus planes para el futuro, todo tu orgullo y tus pasiones, todas las cosas que tú quieres, y dejarlo atrás y seguir en la vida nueva en Jesús por fe, lo que Él quiere para nosotros. Muchos, nosotros, todos nosotros tenemos mucho para dejar en seguir a Jesús. Y no es fácil hacerlo. Pero tenemos que decidir, Jesús es más que los domingos para mí. Esa es la religión. Pero una vida comprometida dice, para mí Jesús es mi todo. Para vivir es Jesús. No tengo mi propia vida. Ese es un seguimiento que está hablando, un discipulado que está llamando para seguir a Jesús como Mateo siguió a Jesús. Y todo lo que tú tienes, tienes que reconocer. No hay nada en este mundo que vale más que seguir a Jesús con tu vida. Todas esas cosas van a pasar y van a desvanecer y envejecer. Pero Jesús nunca. Y lo que invertimos en su reino y nuestra vida en su reino y seguir a Jesús es para la eternidad. Mateo reconoció que cuando compara su vida a la vida con Jesús, que no estaba perdiendo nada. Y dejó todo y siguió a Jesús. Hay que seguir a Jesús con nuestra vida. ¿Qué cosa en tu vida esta mañana no quiere dejar en nombre de seguir a Jesús? ¿Qué cosa que tú tienes? ¿Qué plan tú tienes? ¿Qué futuro que tú tienes en mente? ¿Qué otra cosa tienes que está entre tú y seguir a Jesús con todo tu corazón? Porque si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que decir, yo me rindo a Él. Yo doy todo a Él. Todo para Él, para su gloria. Le voy a seguir toda la semana. No solamente para los domingos. Es una vida comprometida a Jesús. Cuando llegas a este punto en tu vida, una vida comprometida, no una vida perfecta, ¿verdad? No hablamos de eso, pero una vida comprometida a Jesús. Toda la semana voy a servirlo, todo lo que tengo es suyo para usar, para su gloria, para su reino. Vamos a ver otra cosa. Va a ser una vida criticada. Una vida criticada. Porque la mayoría del mundo, especialmente los religiosos, piensan, mi Jesús es para el domingo. Mi Jesús está encajado aquí en mi vida, en esta parte solamente. Y todo lo demás es mío. Todo lo demás es mío. Ese no es como vemos nosotros aquí con Mateo. Mateo, ya comprometido a Jesús, empezó a vivir diferente. Y la primera cosa que hizo en su vida fue invitar a todos sus amigos a una fiesta. Ya llegamos a la fiesta. Terminamos con los impuestos y hablando de cosas buenas, la fiesta, ¿verdad? Vemos nosotros una vida criticada. ¿Qué pasó? Mateo, entre versículos 9 y 10, por lo menos no, ha sido llamado para seguir a Jesús. Y fue, entró en el barco con Jesús. Y tuvo una experiencia en el mar, ¿verdad? Que casi murió. Pensaba, oye, sí, yo dejé todo, pero yo voy a morir hoy. Bueno, fue corto, pero bueno, seguir a Jesús, ¿verdad? Y no murió, obviamente. Eso fue hace unas semanas que Jesús tuvo poder sobre el miedo, ¿verdad? Pero en eso primero, y su primera experiencia después de eso fue encontrar dos endemoniados y ver ellos sanados por el poder de Jesús, ¿verdad? Ya hizo poco de una muestra de cómo es seguir a Jesús. Es difícil, no es sin problemas, pero vale la pena hacerlo. Regresa ahora a su casa en algunos días o meses, no sé cuánto tiempo pasó, pero algún tiempito, y invitó a todos a esa fiesta. ¿Quién invitó a la fiesta? Dicen 10, que estando en él, sentado en la mesa en la casa. Y Lucas dice fue una gran fiesta, un fiestón de su casa, una cosa grande. No solamente algunas personas, pero muchas personas invitadas a la casa de Mateo. Porque es hombre rico y pudo hacer una fiesta, ¿verdad? Esa cosa, cuando la gente va a bodas o otra cosa, de una familia rica, siempre hay mucha comida y mucha, ¿verdad? Entonces, y ese es diferente que la fiesta regular de la familia que no tienen tanto dinero, ¿verdad? Esas personas saben cómo hacer fiestas porque pueden gastar mucho en eso. Pues Mateo está gastando mucho, haciendo todo. Y su invitado de honor en medio de todo no es Mateo, no es para sí mismo. Es Jesús. Jesús dice aquí nosotros, muchos publicanos y pecadores a mi amigo se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Dios mismo encarnado y perfecto, sin mancha de pecado, está sentado a la mesa con pecadores y publicanos. ¿Por qué? Mateo no tuvo otros amigos. Recuerda, fue rechazado de la sociedad, de la religión. No pudo ser amigo con los fariseos, con los religiosos, solamente con otros pecadores como él. Y les invitó a su casa. Muchos piensan, ese fue como despedida de su vida. Esa fiesta. Voy a gastar mucho dinero, invitar a todos mis amigos y luego yo voy a seguir a Jesús todo el tiempo y dejar todo, incluso a mi casa y mi dinero, ¿verdad? Es interesante que invitó tantas personas, publicanos como él, hombres que viven como él, y pecadores. Pecadores son las personas, todos pecan, pero los fariseos y otros líderes religiosos en su tiempo pensaban, porque nosotros estamos siguiendo la ley de Dios y también las tradiciones de nosotros, somos sin pecado, somos justos delante de Dios. Y como buen judíos, no hay ninguna manera que nosotros sufriremos el castigo de Dios, porque nosotros somos religiosos. Y si tú no quieres hacer esa cosa, ni le importa no solamente la ley, pero también nuestras tradiciones, si tú no puedes guardarlas, tú eres pecador, como ellos. Incluso personas como prostitutas, obviamente los publicanos, pero otras personas también, personas normales que no podían ni querían seguir las tradiciones de su religión. Ellos sabían quién eran y por eso eran amigos con Mateo. Y en esa mesa hay ese tipo de personas. Una traducción de la Biblia dice, ¿quién invitó a esa persona, esa basura a la mesa con Jesús? Básicamente, de esa palabra que vemos. Como fueran esa, la basura, los más bajos de la sociedad, comparado a los religiosos. Una pregunta para eso. ¿Qué piensas? Si tú piensas que todos sus amigos querían escuchar de Jesús y la vida de Mateo y su vida cambiada, ¿sí o no? ¿Querían escucharlo o no? No, ¿verdad? No. ¿Piensa que todos sus amigos después de esa cena dejaron todo para seguir a Jesús? ¿Sí o no? Tampoco, ¿verdad? No. ¿Piensas que Mateo quería que ellos escuchen de Jesús y porque deben seguirlo? Absolutamente sí. Mateo sabía, ellos son como yo, pero yo soy cambiado. Yo tengo una vida nueva. Yo voy a encontrar a Jesús. Él me ama y me llamó. Y quiero seguirlo con toda mi vida. Y ustedes deben conocerlo también como yo lo conozco. Y él usó su posición. Aprovechó el día, su finanza, todo para invitar a los rechazados. Dice, ¿tú sabes quién tú eres? Yo también. Pero yo voy a encontrar a Jesús. Y él me acepta y él me ama. Y Jesús está en medio de ellos. Mira, Jesús no aceptó su pecado. No aceptó su vida mala, pero para ellos quería que conozcan la verdad, que puedan ser aceptados y ser salvos y seguirlo también. Todos no van a escuchar. Si tú tienes una vida comprometida, los otros pecadores en tu vida, los que no han encontrado a Jesús todavía, todos no van a aceptar a Jesús, pero no cambia. En nuestro trabajo somos llamados a compartir nuestro testimonio. ¿Quién éramos? ¿Qué pasó cuando encontramos a Jesús? ¿Y quiénes somos ahora? Usar la palabra de Dios para decir esas mismas cosas. No podemos forzar el cambio en ellos, pero podemos presentar nuestra vida nueva, nuestro compromiso nuevo, ¿verdad? Debemos hacerlo de una manera natural. Mateo invitó, porque hombre rico pensaba mucho que tenía mucha fiesta en su casa, mucha cena con esas personas. ¿Por qué? Son sus amigos. Y para guardar a sus amigos, tiene que impresionarlos con buena comida y fiesta, ¿verdad? Porque para que queden sus amigos. Y ir a esa casa y otro ir a otra casa. Y amigos con otros amigos, así, ¿verdad? Pero fue una cosa natural, una cena. Invitarlo a su casa. Y en medio de eso, aquí es Jesús. ¿Quién es Jesús? Oh, es que está sanando personas. Que está hablando del reino y todo eso. Para dejar todo. Oh, wow, ese. No sabe que me invitó a hablar eso. Sí, pero para nosotros es así. No invite personas a tu casa para una cena. Y luego dice, vamos a mirar 5 horas de pregación antes que tú salgas hoy. Y si no te seas salvo hoy, no puedes salir de mi casa hasta cuando seas salvo. ¿Verdad? No podemos hacer eso. No sea raro con ellos. Pero usa en tu vida normal, tu vida diaria, las conversaciones naturales. Cuando hablan de sus problemas en su vida, cuando hablan de sus preocupaciones, cuando hablan de sus necesidades. Ofrece orar por ellos. Comparte. Yo era así también, pero ese cambio en mi vida. Ahora yo soy así, ¿verdad? Usa la cosa natural, una vida normal con esas personas. Es imposible hacerlo si nadie en tus círculos no conoce a Jesús. Es imposible hacerlo. Esa es la cosa. Cristianos son llamados a vivir en el mundo, pero no somos del mundo. Los creyentes son diferentes. Mateo fue cambiado. Ya no es publicano. Dejó eso. Tiene una vida nueva. Pero todavía tenía en su influencia muchos publicanos y pecadores que le invitó para que sean cambiados. Si nadie que tú conoces, nadie en tu familia, nadie en tus amigos no conoce a Jesús, falta una oportunidad grande para alcanzarlos, para mostrarlos a Jesús y su amor. Muchos de ellos han sido rechazados por la religión, por su vida, por su historia, por su pasado, por su vida ahora. Necesitan ver que Jesús es algo real algo diferente que la religión y verlo en tu propia vida. Invítalos. Toma tiempo con ellos. Si trabajas en el trabajo, toma tiempo con ellos en el trabajo. Hablando de cosas espirituales. No golpeando a ellos con esas cosas siempre. Pero cuando vengan naturalmente a la conversación, ellos saben que tú eres creyente. Deben saber que tú eres creyente. Porque cuando hay crisis en su vida, ellos saben con quién deben hablar y venir como amigo. No para juzgarlos, pero como amigos. Pero para juzgarlos vemos nosotros los fariseos. En versículo 11, tengo que seguir con eso. Los fariseos no fueron invitados a la fiesta. ¿Por qué? Ni querían visitar. Personas al principio dicen que me invite, pero no voy a venir, ¿verdad? No fueron invitados. Ni querían venir. ¿Por qué? Mateo es pecador y los fariseos tenemos que separarnos de los pecadores porque no somos como ellos. Ellos no son dignos de nuestra presencia en su casa. Pero estaban mirando de lejos, por fuera, lo que está pasando, porque están mirando, velando a Jesús. Y dice el 11, cuando vieron estos los fariseos, dijeron los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cuando dicen aquí en este versículo, aquí, con esta basura, con estas personas malas, tu maestro, tu señor, dice tu Mesías, está sentado a mesa con ellos. ¿Por qué? Así es la verdad. Cuando tú vives una vida como Jesús, en medio de los pecadores, amando a ellos y alcanzando a ellos naturalmente, comiendo con ellos, desarrollando relaciones con ellos, como amigos, como personas que quieras amar y alcanzar. Los religiosos no van a entender, porque hay muchas personas que piensan así, que la religión me separa del mundo completamente, tengo insulación, protección del mundo, no quiero estar en el mundo, no quiero que me manche el mundo en ninguna manera, y por eso me quedo con la iglesia, o en mi casa, o en el trabajo, separado de todo ellos. No puedo comer con ellos, no puedo irme a su casa, quizá habrá una cerveza en su casa, o quizá habrá alguien en su casa que no es cristiano. No va a ser muchas cosas que no son cristianos, porque no son cristianos, son creyentes. Los fariseos no entendían, porque su idea de la religión y de Dios es separarme con los buenos e ignorar los malos. Quizá en tu vida tú has estado al lado de los pecadores en tu vida. Antes de conocer a Jesús, por otro tiempo, fuiste rechazado por los religiosos porque no querías seguir sus reglas. No querías seguir sus tradiciones, querías seguir sus mandamientos. Y fuiste rechazado, por eso fuiste rechazado. Pero quizá eres como yo en mi vida, como joven y con muchos años, creyente, seguro en eso, pero viviendo como fariseo. Te explico. Para mí como joven era así, enseñando en la iglesia, con buenas intenciones, pero lo que sucede, cuando entiendes más adelante, como siempre en la vida, mirando atrás, ¿verdad? Viene de ese tipo de pensamiento, tú eres joven cristiano, hay que vivir para Dios. Ten cuidado que no tengas muchos amigos que no son creyentes, que no tome tiempo con ellos, porque ellos te van a empujar al mundo de nuevo. Su influencia en su vida es demasiado fuerte y no puedes, hay que velar contra eso. Que bueno, ahora no puedo tener amigos que no son creyentes. Puedo invitarlo a la iglesia, pero nada más, ¿verdad? No puede ser mis amigos en eso. Sí, a veces la verdad, porque algunos de ellos, sí, la influencia de los malos va a influenciar a los cristianos a pecar. Puede pasar. Pero en vez de protegerme de esa cosa, yo empecé con más protección, más verjas, más distancia, ¿verdad? Y menos relación con ellos. No tiempo con ellos. Y también extendía más la cosa que más fuerte, lo más triste de todo eso, es que cuando dijeron, no solamente eso, pero también otros jóvenes que claman de ser creyentes, pero se van a la otra iglesia allá, que no es como la nuestra, que usan la batería, tienen luces y otra cosa en su iglesia, y no estamos aún seguros si son creyentes, porque están viviendo, y si sigue a ellos, está siguiendo el camino del mundo con ellos. No son tan espirituales como nosotros. Porque no hacen cosas como nosotros. Dice ese. ¿En una iglesia bautista? Sí. Bien religiosa también. No somos exentos de eso tampoco. Ese sucede en cada círculo, en cada nombre. No importa entre círculos cristianos. Podemos vivir así. Quizá ha sido así también. Ambos estos son tristes. Porque es religión, es la religión. Para separarme del mundo y no alcanzarlo y amarlos, es como los fariseos. Y se dice, ¿por qué? ¿Por qué Jesús está con ellos? Porque Jesús está modelando la vida cristiana que quiere para nosotros, que tomemos tiempo con los pecadores, que invitamos a nuestros hogares, que nosotros tengamos amigos, amistades con ellos y podamos alcanzarlos por el amor de Jesús, por vivir una vida cristiana delante de ellos. Los fariseos no querían hacerlo. Estaban en su propia justicia y no necesitaban eso. 12 dice, Jesús escuchaba su palabra y al oír esto les dijo, los sanos no necesitan, no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos, ¿verdad? ¿Cuántas veces has estado en un hospital, quizás en Mayagüez o otro, en sala de emergencia, y tú has visto personas sanas, caminando, corriendo, y dices, ah, ¿cómo está todo? Buen día a todos, bienvenido al sala de emergencia, ¿verdad? ¿Lo has visto así o no? No, no. ¿Qué vemos en el hospital? Vemos gente enfermo, ¿verdad? Con fiebre, y dice, oh, me duele, o está sangrando, cosas así, ¿verdad? Que en eso queremos separarnos también, ¿verdad? Porque no quieren enfermarme más. Pero son gente enfermos que van al hospital. Son gente enfermos que van a los doctores. Porque necesitan ayuda. Necesitan médicos. ¿Verdad? Y conocen su condición. Y admiten eso. Aunque muchos hombres no queremos admitir cuando estamos enfermos. ¿Verdad? Quedamos, ah, está bien, yo me quedo en casa. Cuando sigue por peor. Ok, creo que voy al doctor ahora. 3 días después, ¿verdad? Otro. Ese no me duele mucho. Yo espero. En 2 semanas no puedo mover el brazo. Creo que necesito ir al hospital ahora, ¿verdad? Eso. Pero los enfermos admitan su condición, se van a buscar los médicos y ser sanados. Cristo dijo, los sanos, los justos, los religiosos no necesitan médico. Los enfermos necesitan. La religión enseña siempre y nos convence lo que tú estás haciendo, siguiendo las reglas, siguiendo los ritos, siguiendo los mandamientos de ese grupo, otro grupo, no importa el nombre. Estás haciendo estas cosas, te sanas a ti mismo. Estás sano, no necesitas médico, no necesitas ayuda. Oh, tu pecado, pues si sigues 1, 2, 3, 4, 5 cosas toda la vida, y si tú obedeces a nuestras reglas en esa área, de esa religión, no importa el nombre, todo tiene sus reglas así. Tú eres sano, perdonado de pecado. No necesitas más. Jesús dice no. Los enfermos necesitan. La religión enseña, puedes sanar a ti mismo. Jesús dice, no, tú necesitas un médico. Y Él es el gran médico en nuestra vida para sanar no solamente el cuerpo, pero también del pecado. Y Él dijo a los fariseos también eso. Ustedes también, mira, bueno, gracias a Dios, son sanos, ¿verdad? No estoy aquí para ellos, no estoy aquí para ustedes. Dice en 13, y aprender. Aprende lo que significa. Estas palabras fueron normal para los judíos, los fariseos, a enseñar sus nuevos estudiantes. Ir y aprender. Dice, vete a casa, estudia más la palabra, regrese cuando tú sabes lo que significa este versículo, este mandamiento, ese pensamiento. El estudiante tiene que ir a su casa, leer, estudiar la tradición, leer cosas. Ah, ya entiendo. Y regresa a su maestro y decirlo, mira, así es. Y dice, mira, sigue aprendiendo, ¿verdad? Estaba pensando en una película vieja en eso que, mira, en el año 90, los Tortugas Ninja. ¿Conoce esa película, verdad? Que el hombre que estaba ahí, estaba en un escenario aquí, los dos están jugando con los nunchucks, así, una arma, ¿verdad? Y el tortuga, ah, mira, otro que sabe cómo hacerlo. Y empiezan el enemigo y él jugando, mostrando sus habilidades. Y al fin, como está aquí en la película, el ninja, que es mejor, tiene aquí un dedo y está girando su arma y dice, sigue practicando porque no era tan bueno como él. Y yo pensaba que esa es la misma idea. Jesús está diciendo, mira, tú piensas que sabes la palabra de Dios, pero sigue aprendiendo lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y los fariseos sabrían, al momento de decirlo, sabrían esa referencia de la palabra del libro de Oseas. Ellos memorizaban todo el Antiguo Testamento.
Pero ¿por qué usaba este versículo? Porque en Oseas, si has leído la historia, es una historia bien interesante en el Antiguo Testamento. Oseas fue llamado por Dios a casarse con una mujer infiel. Después de casarse con ella, ella se fue y regresó a su vida vieja de la prostitución. Y llegó a esclava otra vez. Y él tuvo que comprarla de nuevo como su esposa. Y Dios le mandó, ama a ella, queda con ella, aunque es infiel. Es una historia bien difícil entender esa cosa. No he pregado esa historia. Pero es un ejemplo de la infidelidad de los religiosos del tiempo de Jesús. Y como ellos están viviendo, guardando los ritos, guardando los sacrificios, pero con corazón frío a Dios. Corazón frío de la cosa. Y también viviendo en pecado escondido, privado. Porque solamente fue un rito, una religión para ellos. Y Jesús dice a ellos, yo quiero misericordia más que los sacrificios. Los sacrificios no eran malos a hacer, pero sin misericordia, sin amor para otros, sin entender la necesidad para salvación, sin entender que esas personas no deben ser rechazados, deben ser amados. Tus sacrificios no tienen valor delante de Dios. Condenó a ellos en decirlo. Misericordia quiero y no sacrificio. Mucho hoy en día que le gustan los sacrificios, ¿verdad? Los ritos, las tradiciones, las cosas que hacen. ¿Pero lo hacen por qué? Pues porque mi mamá me dijo que debo hacerlo. El pastor dijo que debo hacerlo. Mi abuelo me enseñó eso y yo sigo haciendo lo mismo. Me gusta esa religión porque siempre lo hemos hecho así. Pero no tiene nada que ver con su corazón. Nada. Oran cosas memorizadas porque alguien lo enseñó a hacerlo y siguen cada noche orando, pero solamente son palabras. Eso hemos visto en Mateo 6, 7, acerca de orando del corazón, ¿verdad? Ellos hacen tradiciones, ni saben por qué. Corazón está lejos de Dios. Y en guardar su religión, al mismo tiempo, están juzgando a otros que no hacen lo mismo. No hay misericordia. Y eso es algo duro para nosotros, para ellos. Que la religión es algo fría. No tiene amor, misericordia. ¿Por qué? Como dije, sí. Los que no conocen a Jesús no tienen más que la religión. Los que son creyentes debemos saber cómo amor como Jesús. Y le digo a ellos, he venido a llamar a los justos. No he venido para los justos, pero los pecadores al arrepentimiento. Los pecadores saben quiénes son, saben que necesitan algo y miran a Jesús por fe. Los religiosos, los justos, dicen, estoy bien. No necesito. Tengo lo que necesito aquí. Lo voy a cambiar. Ellos necesitan a lo que yo tengo, pero yo estoy bien. Yo soy religioso, yo soy perfecto, yo soy justo en su propia mente, en su propio corazón. Y Jesús dijo, yo no estoy aquí para ellos. Y todavía hoy en día, si alguien está contento en su religión y no quiere cambiar, no quiere dejar su vida, rendir su corazón a Dios y dejar la religión y tener algo relacionado con Jesús, Jesús dice, quédate así, quédate con tu religión, quédate con tus ritos, quédate con tu mente cerrada a la cosa de Dios, quédate con tus tradiciones que no sabes por qué tú lo haces. Quédate con tú solamente venir a la iglesia la Pascua y Navidad y Nochebuena y nada más. Quédate con eso. Si está bien, si está justo en eso, no estoy aquí para ti. Pero si tú eres un pecador, como todos nosotros somos realmente, dice, a ellos les llamo arrepentimiento. Que está llamándonos a arrepentirnos, dejar el pecado. Jesús nos ama, pero no acepta nuestro pecado de ninguna manera. Quiere que dejemos el pecado y vivir por él. Una vida nueva en que no tenemos que pecar. Si tenemos, no tenemos cuidado con nuestra vida. Y así es la última cosa para nosotros. Aunque conocemos a Jesús, como yo era como joven y muchos años en mi vida, nosotros vamos a dejar nuestro primer amor en Jesús, que nos ayuda en amar a otros, la única manera. Y vamos en nuestro corazón regresar a la vida religiosa. Pero dice, pues yo soy cristiano, ¿cómo es posible hacerlo? En la misma manera, si yo empiezo a dejar de amar a otros y empezar a juzgarlos, olvidando quién era yo y quién soy yo, sino por la gracia de Dios. Si yo empiezo a separarme de otra persona solamente porque ellos no son como yo, Y pueden ser creyentes o incrédulos, no importa. Yo estoy regresando a una vida fría, sin amor, sin misericordia. Y el mundo ha visto demasiado de eso entre los que se llaman creyentes. Lo que ellos necesitan es los que aman como Jesús, que aman a llamarlos, que los aman, no aman a su pecado, pero aman a ellos para cambiar su vida. Llamamos a cambiar su vida en Jesús. No nos llamamos a vivir lo mismo. Está diciendo, alguien no va a cambiar su pecado hasta cuando conozca a Jesús. Y luego empezando su vida nueva, habrá puntos que habrá fricción. Mira, este pecado que tú tienes, tienes que dejarlo para seguir a Jesús. No puedes quedarse lo mismo en tu vida. Ya tú sabes que es pecado. Hay que decir lo que va a hacer con eso, ¿verdad? Porque tú eres pecador como yo, pero hay que cambiar la vida. No quieres ser pecador. Nosotros somos llamados a amarlos, llamarlos a Jesús. Y cuando ellos reconocen la necesidad, ser salvos, ayudar a su vida nueva. Pero nosotros no debemos regresar a la vida de la religión. Especialmente si ya conocemos la diferencia y estamos en Jesús. Algunas palabras a pensar esta semana para terminar, que te ayuda quizás esta mañana. Primero es eso, religión o relación. He dicho alguna vez esta mañana, religión, tradiciones, reglas, todo eso, no necesita a Jesús. Relación, sí, tú lo necesitas, tú lo quieres y quieres seguir a Él. Ritos o realidad. Eso para la iglesia, cuando entra aquí en la iglesia con nosotros, ¿verdad? Está aquí entre otros creyentes, o lo que se llaman creyentes, muchas veces, algunos que se llaman creyentes, pero no son creyentes, son creyentes los domingos solamente, ¿verdad? Pero en la iglesia, está solamente haciendo los ritos. Aquí tenemos también, cantamos música, oramos, tenemos la predicación, las cosas que hacemos nosotros, pero toda la iglesia tiene sus ritos. Y gente viene pensando, tengo que ponerme una máscara de la perfección para entrar en la iglesia. No puedo admitir yo soy todavía pecador. No puedo pedir oración por mis faltas o por perdón de otro hermano. Entre esa hora aquí, yo soy perfecto. Yo soy justo en la iglesia. Y mirar a la persona nueva y juzgar a ellos en el mismo tiempo. No, rito o realidad. Puedes ser quien tú eres. Me imagino que aquí te pueda hacerlo. Que puedes buscar ayuda, honestamente, admitir cosas, pedir oración de otros, animar a otros. Porque somos nosotros imperfectos buscando servir a Jesús juntos. ¿Separación o sinceridad? ¿Separarme del mundo es la religión? No, porque no son como nosotros y ni puedo tocarlos. Pero sinceridad, voy a ellos a amarlos. Ellos no son tus proyectos para jactarse en cuántas personas han ganado a Jesús. No, sinceramente amando a ellos, tomando tiempo con ellos, invirtiendo en sus vidas como Jesús. Y último, ceremonias o compasión. El amor de Jesús que está en nosotros, que nosotros necesitamos compartir con otros. La religión queda fría para siempre. Hay muchas opciones en el mundo, pero la relación con Jesús es única. Seguir a Jesús con nuestra vida, invitar a otros a hacer lo mismo en el mismo amor. Vamos a orar juntos esta mañana. Espero que todos también conozcan a Jesús, pero no puedo estar seguro de eso siempre. Si no eres salvo esta mañana y necesitas hablar con nosotros acerca de la salvación, te animo, toma tiempo, pedir a Dios perdón del pecado, admitir que en tú eres un pecador y necesitas a Jesús como tu salvador. Y sé salvo esta mañana y siga a Jesús con toda tu vida. Pero si hoy tú eres creyente, recuerda que Dios ha cambiado tu vida como Mateo. No vivas como Mateo antes de la salvación, vivas como Mateo después de la salvación, invitando a otros a Jesús en amor y sin juzgar con la religión.